Bien, procede hablar en la sesión de hoy de la Hispania ya del Alto Imperio, posterior, aunque Augusto también sea parte del Alto Imperio, a esa gran reorganización administrativa, política que había desarrollado Augusto, ¿no? Y vamos a partir esa atención a la Hispania del Alto Imperio en al menos dos sesiones para no condensar mucha información. Hoy vamos a hablar de la Hispania de los Julio Claudios, por tanto, entre Tiberio y Nerón. Y la semana que viene, que no será la que viene porque el día 8 es festivo, el día 15 hablaremos de la Hispania de los Flavios, que es un gran tema, ¿no? Que en los últimos años además ha recibido, desde los últimos 90 y los primeros 2000, bueno, pues una multiplicación historiográfica de la atención historiográfica bastante notable, ¿no? Parto en dos esta aproximación porque, bueno, me parecen épocas conectadas, pero distintas, ¿no? Es verdad que la Hispania de los Flavios, en tanto que es la Hispania que arranca con el gobierno de Vespasiano a partir de el año 70 después de Cristo, asiste a un cierto revival augusteo, una especie de refundación del principado, porque Vespasiano encarna la primera dinastía de proclamación militar del Imperio Romano. Bueno, pues tiene unos parámetros políticos para Hispania muy distintos y disponemos de unas fuentes, sobre todo epigráficas, esto es importante subrayarlo porque afecta también a los Julio Claudios, muy concretas y muy específicas. Para los Julio Claudios disponemos de algunas fuentes epigráficas, pero básicamente lo que pasa en el periodo Julio Claudio tiene mucho que ver con la herencia, tanto a nivel de la Domus Julio Claudia en general como de los Julio Claudios en Hispania, con la herencia augustea, ¿no? Yo esta mañana explicaba a mis en el aula, ¿no?, a mis alumnos de la Universidad de Navarra justo este tema y les decía que en época de Augusto habíamos hablado de reformas administrativas, del origen, según nos cuenta Quintiliano, del culto imperial en vida del emperador y del culto imperial provincial, según nos cuenta Tácito, ya en época de Tiberio, en honor del divus Augustus. Y habíamos hablado de la política de colonización y de municipalización y de la desmilitarización, ¿vale? Pues varios de esos códigos en época Julio Claudia van a seguir vigentes, ¿no? Vamos a tener noticias sobre la adhesión de determinadas comunidades al emperador y a sus miembros de la Domus Caesaris, a eso que tradicionalmente llamamos los miembros de la familia imperial o los césares, como a veces se les conoce. Progresivamente va a haber un proceso constante de desmilitarización de la península que va a tener su cénit, sobre todo en época de Calígula, y que va a culminar en época Flavia, quedando solo en la península ibérica la Legio Séptima Gémina, con una función exclusivamente de control de las explotaciones auríferas del noroeste y, por tanto, muy en la línea de las funciones que Augusto había dado al Exercitus Hispanicus, perdón, de la Cuarta Macedónica, Sexta Victrix y Décima Gémina. Y va a haber también en estos años una notable política de exaltación dinástica del Divus Augustus, de Augusto ya muerto y divinizado. Recordad la noticia de Tácito de que a la muerte de Augusto en Tárraco se construyó el primer templo que sería el primer templo del culto imperial provincial que serviría in omnes provincias exemplum, ¿no? Y además, bueno, pues la erección de homenajes a Augusto divinizado en muchas ciudades de cualquier estatuto jurídico, pues bueno, va a ser una ocasión, pues obviamente para levantar homenajes a Tiberio, a Livia, a Agripa, Agripa Póstumo, a Cayo y Lucio, al propio Germánico, del que hablaremos enseguida. Con lo cual, en esos tres elementos, desmilitarización progresiva, promociones municipales y adhesión dinástica de determinadas comunidades, podríamos decir que se mueven las noticias, ahora entraremos en esto, que tenemos sobre la acción política Julio-Claudia en la península. Bueno, quizá la expresión acción política no es la mejor porque, bueno, los Julio-Claudios, salvo algunas cosas concretas que enumeraré, pues bueno, no parece que hicieran mucho por la península ibérica, o sea, no es una intervención ni mucho menos como la de Augusto o como la que veremos de Vespasiano. Por eso se puede decir, aunque bueno, en esto también hay quien dice que también los Julio-Claudios están un poco esperando su momento historiográfico, ¿no? Augusto ha tenido el bimilenario, los Flavios también tuvieron el bimilenario hace algunos años, bueno, y estamos esperando que pueda celebrarse el bimilenario de la muerte de Tiberio, ¿no? Por ejemplo, para que haya una incentivación sobre la figura de Tiberio en Hispania y que muchas de las cosas que se han atribuido a Augusto pasen a ser obra de Tiberio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que muchas de las cosas que podrían atribuirse a Tiberio, porque solo arrancan con Tiberio, por ejemplo, muchos de los municipios de época de Augusto, las primeras series monetales que conocemos son de época tiberiana, pero la promoción jurídica es inequívocamente augustea. No creo que haya que retrasar esa promoción a época de Tiberio. Es un problema de la evidencia. Pero bueno, podría ser que algunos elementos que se han atribuido a Augusto pudieran en un momento, cuando se investigue mejor, atribuirse a Tiberio, ¿no? Pero precisamente decía que de la expresión noticias había que hacer una pequeña reflexión. El periodo comprendido entre el año 14 y el año 69 después de Cristo, año de la muerte de Augusto y el adventus de Tiberio, y año de la guerra civil, el inicio de la guerra civil, bueno, de los cuatro emperadores, en realidad empieza a finales del 68 y se extiende durante el 69, es un periodo que en cierta medida vuelve a reproducir aquello que pasaba en la península ibérica entre el 133 a.C. y la guerra sertoriana, el 80 a.C. No pasa nada en Hispania, pasan muchas cosas fuera de Hispania y las fuentes se centran realmente en la cuestión bueno, pues externa a la península ibérica, ¿no? Y no miran con atención a la propia península. ¿Por qué? Pues bueno, porque en este momento, si habéis visto, por ejemplo, la película Quo Vadis, lo retrata muy bien, tiene mucho más morbo para los historiadores, pues la relación que tiene el emperador con lo que ahora se llama el Consilium Principis, todos esos asesores que el emperador elegía, ¿no? Y que a veces eran del Ordo Senatorius y eran senadores y a veces no, también, y eso picaba a los senadores. Tiene también mucho morbo la relación del emperador con la mujer del emperador y sus excentricidades, pues yo que sé, las de Calígula o las de, pensad por ejemplo en la Apoloquintosis de Apuleyo, ¿no? O las de Nerón, que sufrirá una damnatio memoriae, y eso tiene muchísimo más morbo, por así decirlo, que lo que pasa en Hispania, que precisamente en época de Augusto la información que tenemos también se debía no tanto a las reformas civiles desarrolladas por Augusto, que las conocemos por la documentación epigráfica, Edicto del Bierzo, por ejemplo, o por la documentación arqueológica, sino por las guerras cántabras, ¿no? Que entretienen pues a Casio Dion y a otros autores. Bueno, pues ahora pasa exactamente lo mismo con la historiografía. Tanto Casio Dion como Tácito, que escriben en este periodo, se preocupan o bien de lo que pasa en Roma en el contexto de esas intrigas entre la fuerza senatorial, el prefecto del pretorio, ¿no?, que va a protagonizar algunas conspiraciones a través del tiempo en la dinastía Julio-Claudia y la Domus Caesaris en general, o a las campañas tanto en Germania, pensad en la Germania de Tácito, que es un poco la quinta esencia de la alteridad en este momento, o en el Agrícola de Tácito también, que habla sobre los avances en Britania, ¿no? Eso hace que nuestra documentación sea fundamentalmente epigráfica, ¿no? Hace algunos años dicté una conferencia que os dejo ahí el material porque tiene bastante material visual sobre algunas de las inscripciones de las que vamos a hablar, sobre cómo la documentación epigráfica había cambiado nuestra percepción de la Hispania de comienzos del Alto Imperio, porque muchas de las cosas que incluso para la época Flavia, de esto ya hablaremos, sabemos ahora sobre la Hispania de comienzos del Alto Imperio y desde luego sobre la Hispania Julio-Claudia, la sabemos por las inscripciones. Para época Julio-Claudia, fundamentalmente dos inscripciones. Una, la llamada Tabula Siarensis. Os copio el enlace a la Wikipedia donde se explica un poco qué es, aunque ahora lo diré. Y otra, de aparición un poco más reciente, el Senado Consulto de Neo Pisón Padre, de Neo Calpurnio Pisón Padre, ¿no? Dos documentos en bronce, dos disposiciones del Senado separadas por apenas un año. La Tabula Siarensis de junio del 19 después de Cristo, evidenciando cuáles deben ser las honras que deben tributarse a Germánico, y el Senado Consulto de Calpurnio Pisón culpando a Neo Calpurnio Pisón de una importante familia del clan hispano en Roma que habría asesinado a Germánico en una conspiración en Siria, ¿no? Precisamente esas dos bronces, la Tabula Siarensis apareció en torno a los años 80 y estimuló toda una larga serie de estudios sobre ella y sobre la muerte de Germánico y demás, y el Senado Consulto de Neo Pisón debió aparecer finales de los 90, estoy mirando la fecha, en 1996, efectivamente, y ha permitido, pues bueno, conocer bastante sobre la relación, sobre todo el profesor Julián González de la Universidad de Sevilla ha trabajado mucho sobre esto, la relación entre Roma y las comunidades locales en época alto imperial y en concreto en Hispania y en particular en la Bética, porque la Siarensis procede de la Cañada en Sevilla, que es la Fortunales Siarensis, ¿no? La ciudad de Siarum, en definitiva, y el Senado Consulto de Neo Pisón aparece en unas circunstancias poco claras en Sevilla, probablemente vinculadas, como muchos de estos bronces, también las leyes Flavias, de las que hablaremos en la próxima sesión, al comercio de furtivos y de detectoristas, que bueno, en este caso ha acabado bien, porque al menos los bronces han salido a la luz, pero bueno, ¿cuántos de estos bronces, pues bueno, no se habrán perdido, por así decirlo, para siempre, ¿no? Eso hace que nuestra fuente principal para conocer lo que pasa en la Hispania de los Julio Claudios sea epigráfica y que solo Hispania recupere la atención de los historiadores cuando del solar hispano emergen dos personalidades, Otón, gobernador de Lusitania, y Galba, gobernador del Aciterior, que pongan en entredicho la sucesión neroniana. Bueno, más que pongan en entredicho la sucesión neroniana, que se candidaten a esa conspiración senatorial contra Nerón para colocar al general Galba al frente del poder, que luego al final fracasa por la muerte de Galba y el ascenso y la proclamación por las legiones de Oriente del emperador Vespasiano como nuevo emperador, ¿no? Un sabino itálico, en definitiva, bastante mayor ya y que, bueno, pues tiene que fundar una nueva dinastía mirando bastante, como veremos, a las provincias occidentales, ¿no? En esas fuentes literarias escasas que hay sobre la Hispania Julio-Claudia se cuelan algunas noticias, pero tanto en Tácito como en Casio Dion o como en Suetonio, que es el gran biógrafo también de la época y que se preocupa mucho pues de las chascarrillos, ¿no?, de la Domus Caesaris, lo fundamental es que se presenta el periodo Julio-Claudio como un periodo, bueno, pues en el que realmente, bueno, pues se codifica o se prosigue con el criterio administrativo que había diseñado el propio Augusto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta porque también desde ese punto de vista el periodo Julio-Claudio es un periodo un poco valle, ¿no? Entre Augusto y la cumbre de esa reforma administrativa y política y los Flavios que vuelven a suponer una especie de reconstrucción, como decía McElderry en un clásico artículo de los años 14-20 del siglo pasado, ¿no? La reconstrucción Flavia de Hispania, creo que ya utilizamos esta expresión anteriormente, ¿no? Bien, teniendo eso en cuenta y que dependemos mucho de la información epigráfica y también en cierta medida de la información arqueológica, una evidencia también de el peso de la información epigráfica, bueno, pues nos la da, por ejemplo, las excavaciones en los últimos años en los Bañales, que el hallazgo de un pedestal de Tiberio, dedicado por un oficial de caballería, Quinto Sempronio Vítulo, ¿no? Al que casi no conocíamos, bueno, casi no, al que no conocíamos hasta la fecha, ¿no? Y que nos ha permitido saber cómo personajes oriundos de las provincias hispanas, pues bueno, pudieron llegar a altas cotas de conexión con el emperador, sirviendo a la cohorte de los germanos, que es la cohorte de infantería de la que el propio Tiberio debió reclutar a su guardia personal. Bueno, para los que tengáis interés en este personaje, os dejo aquí enlace a un artículo reciente nuestro, pero bueno, no entra, digamos, dentro del temario, aunque es una novedad importante a propósito de Tiberio. Vamos, por tanto, a enumerar los acontecimientos principales que, a través de las escasas noticias literarias o de las epigráficas, tenemos para el reinado de Tiberio, el de Calígula, el de Claudio y el de Nerón. Reinado de Tiberio, años 14 al 37 después de Cristo. Solo hay dos noticias que, si no me equivoco, transmite Tácito, que son alusivas a algo que pasa en la provincia, en las provincias hispanas, y que inciden en el protagonismo que Hispania, como tierra de oportunidades, habíamos visto que tenía prácticamente desde los inicios de la conquista. Se trata de las noticias sobre los procesos contra el gobernador de la Bética, Bibio Sereno, por enriquecimiento indebido, por perfidia, ¿no?, en estos lares, ¿no?, y el asesinato de, precisamente, Lucio Calpurnio Pisón, uno de los miembros de la familia de los Calpurnios Pisones, que será señalada como culpable, en concreto Neo Calpurnio Pisón, como culpable del asesinato de Germánico en Siria, luego hablaremos de esto, que era gobernador en la Tarraconense y que es asesinado a manos de un termestino, a manos de un habitante de la ciudad de Tiermes. Probablemente el gobernador, en su gira provincial, en este periodo de paz sabemos que los gobernadores no estaban en el frente militar y probablemente tampoco estaban en la capital provincial, sino que se movían mucho. De esto nos habla especialmente el gran gobernador viajero, un poquito más tardío en el tiempo, que es Plinio el Joven, que fue gobernador de Bitinia, el sobrino de Plinio el Viejo, ¿no?, el naturalista que fue gobernador de Bitinia en época de Trajano y que en la correspondencia que mantiene con Trajano pues le cuenta las cosas que hace en provincias, y las giras judiciales y de supervisión administrativa debieron ser bastante constantes. Bueno, pues este Lucio Calpurnio Pisón, en una de sus giras judiciales pues por la meseta norte, pues fue asaltado por un campesino de Tiermes, que lo mató porque lo tenía probablemente, o tenía a los habitantes de Tiermes, la noticia de Tácito no es muy explícita, pues asado, ¿no?, sobre, o con cuestiones de recaudación y con cuestiones de carácter tributario, ¿no? Bien, esa es la única noticia que tenemos literaria sobre la época de Tiberio en la península ibérica. Ahí intervienen a partir de ahora noticias que ya conocíamos, numismáticas y noticias epigráficas. ¿Cuáles son las numismáticas? Bueno, pues fundamentalmente la presencia de las acuñaciones tiberianas de muchas de las ciudades que habían sido promociones de época de Augusto, ¿no? Bien, ya sabemos que esto no va a durar mucho y que precisamente a partir de Claudio se eliminan las acuñaciones permitidas a esas ciudades de estatuto colonial y de estatuto municipal a las que se les había promocionado en época de Augusto. Y eso nos resta muchísima información porque muchas de las primeras acuñaciones de estas ciudades, estoy pensando en las de Lacurris o de Casar Augusta, por ejemplo, aquí cerca, ¿no?, también incluían tipos monetales, monumentales y demás, que nos daban mucha información pues, sobre lo que preocupaba en la ciudad, sobre cuáles eran los templos que había en la ciudad, los homenajes estatuarios. Bueno, sobre esto hay también bastante bibliografía, pero no nos podemos entretener, ¿no? Y luego entran las noticias epigráficas, ¿no? Bueno, sobre precisamente las acuñaciones de época tiberiana, en los últimos años se han ocupado Elena Gozalves, ¿no?, que tiene algún artículo reciente, bueno, si me acuerdo, os lo si lo logro encontrar mientras os hablo, os lo paso, ¿no?, donde tenéis también bibliografía, efectivamente, aquí están, ¿no? Bueno, pues también de Claudia García Villalba y de otras investigadoras, muchas de ellas, de hecho, que han trabajado sobre moneda en época tiberiana, bueno, aparte de Ripollés y de los grandes numismatas, ¿no?, que tenemos en España, que para las acuñaciones hispano-latinas, pues obviamente son muy reputados, ¿no? Entre medio se introducen las noticias derivadas de las fuentes epigráficas, que inciden, sobre todo, curiosamente, en un acontecimiento al que Tácito le dedica atención, pero del que Tácito no refleja tanto, en parte sí, las conexiones hispanas, que es la muerte, como dice Tácito, de ese César que nunca debió morir, que es el César germánico, ¿no? Germánico es hijo del matrimonio de la hija de Octavia, la hermana de Augusto, con el Druso, de ahí nace Germánico, es por tanto sobrino de Tiberio y padre de Calígula, al que de hecho se le llama Calígula porque acompañaba de crío a Germánico en las campañas militares en Germania y luego en Siria y llevaba pues las Calígae, esas sandalias típicas Calígulae, ¿no?, el formador Uluscula, ¿no?, que es un formador latino de diminutivos, pues bueno, son las que le dieron el nombre de Calígula, ¿no? Esto, como digo, nos lo cuenta Tácito, que dice que la muerte de Germánico provocó un vastum silentium, ¿no?, una especie de gran impacto mediático, ¿no?, y un dolor, un duelo tremendo, ¿no?, en Roma, y por eso dice que es el César que nunca debió morir. Y Tácito nos dice, pues bueno, cuáles fueron las circunstancias que el Senado, más que circunstancias, las cláusulas con las que el Senado pidió que en las provincias y en general en Occidente, pues bueno, se recordara o se honrara la memoria de Germánico, ¿no? Tanto con algunos monumentos en Siria como con algunos monumentos, incluido un arco honorífico y una cuadriga triunfal en él, en el Circo Máximo, como con algunos establecimientos de honras fúnebres en provincias y en concreto en Hispania. Bueno, pues eso que nos cuenta Tácito lo encontramos perfectamente refrendado en la Tabula Siarensis, que establece cuáles son las honras fúnebres que debieron dedicarse al César Germánico, ese César que nunca debió morir, en la capital de la Bética, en concreto en Córdoba. La Tabula Siarensis, por tanto, contiene las disposiciones sobre las exequias de Germánico. Había un segundo bronce, también conocido de antiguo, la Tabula Ilicitana de Elche, que tiene una rogatio, una prescripción del emperador Tiberio, también con las disposiciones en honor a Germánico. Y en el año 96 aparece el Senado Consulto de Neo Pisón Padre, que culpa a Neo Calpurnio Pisón, que había sido cónsul, si no me equivoco, en el año 7 antes de Cristo y que había desempeñado cargos en Hispania, uno de cuyos descendientes, Lucio Calpurnio Pisón, lo hemos visto asesinado por este termestino, y el Senado Consulto establece la culpabilidad de Calpurnio Pisón, que en cualquier caso se suicidara. ¿Qué importancia tienen tanto la Tabula Siarensis como sobre todo el Senado Consulto de Neo Pisón? Que establecen ámbitos concretos en los que la memoria de Germánico debía ser reconsiderada o restaurada después del asesinato, ¿no? Se dice que sobre todo en la capital provincial, donde tanto el decreto de la Siarensis, que es un senado consulto, una disposición del senado, como el senado consulto de Neo Pisón, debía colocarse in loco celebérrimo, el locus celebérrimus por excelencia de toda ciudad romana, es evidentemente el foro de la ciudad, y que además en lugares de cierta presencia militar se dejaba como opcional que esa memoria de Germánico se colocara en un lugar destacado. Bueno, pues en los últimos años hemos asistido a un hallazgo en cascada, quizá un poco bajo la influencia del Senado Consulto de Neo Pisón. Sobre esto ha escrito muchas cosas un historiador, arqueólogo más bien, italiano, que se ha dedicado a los grupos escultóricos Julio Claudios en Occidente y en particular en Hispania, que se llama Mario Cesarano. Tenéis bastantes publicaciones suyas en su perfil de academia, y nosotros mismos en Los Bañales os he dejado aquí el enlace a la editio princeps, digamos, de la cabeza de Germánico, que encontramos en 2014. Por un tiempo pensamos que era una cabeza de Augusto, porque estos Julio Claudios se distinguen bastante poco unos de otros, y que documenta, pues bueno, que probablemente en Los Bañales, quizá por la presencia militar, quizá porque es una ciudad bien conectada con la capital del distrito, Caesar Augusta, bueno, pues hubo un retrato a Germánico, como hubo también honras a Cayo y a Lucio César, quizá de época de Augusto, porque pudieron hacerse en el contexto de la adopción de estos príncipes como herederos antes de su prematura muerte a comienzos del siglo I después de Cristo, creo que en el 4 y el 8 después de Cristo, pero que también pudieron ser honras colocadas en el revival dinástico Julio Claudio, que inspiró precisamente la muerte de Germánico, ¿no? Que estimuló honras a Agripa, honras a Livia, honras a Tiberio, bueno, pues en definitiva esta serie de grupos dinásticos que en cierta medida pone de relieve en qué medida todas estas ciudades del interior peninsular en las que han aparecido cabezas de Germánico o de Druso, que no eran ni colonias ni municipios, ya estaban muy abiertas a los programas oficiales y no de culto al emperador, porque no son emperadores ni Germánico ni Druso, sí de culto o de lealtad dinástica a los césares del momento. Bueno, se ha dejado también el acceso al modelo 3D de la mitad de cabeza, ¿no?, que es lo que tenemos en realidad de Germánico, por si queréis verlo, y el artículo que os comentaba anteriormente. Sobre todo el profesor Julián González eh, Yo diría que su segundo, efectivamente, su segundo apellido es Fernández. Julián González, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, que publicó una versión de la Siarensis y que también junto con el profesor Caballos, aunque bueno, no tienen la mejor de las relaciones, cierto sea, ellos dos, se ha ocupado de la del Senado Consulto de Neopisón, ha sacado bastante partido histórico a la cuestión de la comunicación entre a ver si soy capaz de explicarlo bien, entre Roma y las comunidades locales que documentan estos bronces, ¿no? Es decir, esa relación que explicábamos un poco cuando hablábamos de los conventos jurídicos, Roma, capital provincial o cancillería imperial, capital provincial, celeberrimae urbes, ¿no? Que evidencia que en este momento la relación entre Roma e Hispania, como luego veremos en la época Flavia, estaba en realidad bastante bien articulada desde el punto de vista de su funcionamiento. Os dejo también ahí un enlace con bibliografía del profesor Julián González precisamente sobre esta cuestión por si a alguien le interesa. Reinado de Calígula, años 37-41 después de Cristo. Antes decíamos que el periodo augusteo se había caracterizado por una profunda desmilitarización, ¿no? Bueno, pues Calígula da un paso más en esto, ¿no? Una de las legiones, la cuarta macedónica, que estaba en Herrera de Pisuerga y que controlaba un poco ese antiguo frente cántabro y parte de esa provincia transduriana, al menos la parte meridional de lo que fue esa provincia transduriana, es sacada de la península ibérica y llevada al limes germano. Empieza, por tanto, el primer paso en la desmilitarización de la península. Poco después irán siendo sacadas también la décima gémina en época de Nerón hacia el Danubio y la sexta victris hacia Britania, ¿no? Quedará luego solo la legio séptima, probablemente surgida a partir de la legio séptima galviana, que recluta Galba en Clunia, y que luego se convertirá en la séptima gémina, que da lugar con su acantonamiento en Legio, en León, al topónimo de la actual capital provincial, la actual León, en el noroeste. También en época de Calígula hay una inscripción, bueno, importante, porque es una típica manifestación de lealtad de las comunidades hispanas, ¿no? Que es el Ius Jurandum Aritiense, ¿no? Aritium Vetus es una comunidad del Conventus Pacensis, el convento más meridional de la provincia Lusitania, que saluda al emperador por su adventus al trono, ¿no? Con el gobernador delante. Bueno, estas manifestaciones de lealtad probablemente debieron ser cotidianas, lo que pasa que la epigrafía, pues bueno, tiene la virtud de que se conserva si es en piedra y la piedra no ha sido reutilizada, y en bronce pues se conserva poquísimo, ¿no? Ya hablaremos la semana que viene que muchas de las dudas que hay sobre la real incidencia de la municipalización Flavia de Hispania descansan en realidad en que a veces se piensa que solo hay dos epístolas imperiales o solo hay cuatro leyes municipales. Bueno, hay las que hay, pero probablemente hubo muchas más que al ser en bronce se fundieron. Reinado de Claudio, años 41 al 54 después de Cristo, ¿no? Parece que con Claudio comienzan algunas extensiones del derecho latino que, bueno, pues debieron ser extensiones muy locales, viritanas, como nosotros decimos, y que en cierta medida se inspiran en el texto de la llamada Tabula Lugdunensis y en algún discurso de Claudio en el Senado que transmite Tácito, en las que, bueno, pues Claudio viene a decir que en ese momento el imperio ya no es de los patricios romanos, sino que empieza a ser también de los provinciales. Pero bueno, en realidad esto no debe restar excepcionalidad al gran acontecimiento en extensión del derecho latino con carácter general y casi sin precedentes en Occidente, que va a ser la extensión del derecho latino universa hispaniae. Pero bueno, como sabéis, Plinio, cuando habla de la extensión del derecho latino, utiliza un sintagma concertado con latium, que es iactatum procelis rei publica, es decir, el derecho latino que ya había sido otorgado en otros periodos procelosos, digamos, de la historia de la República, y quizá hay quien ha visto ahí pues las donaciones claudianas, las donaciones de ciudadanía que se podían haber hecho en el contexto del velum sertorianum, pero bueno, sobre esto también hay bastante bibliografía, como el tema en cualquier caso incide más ya en la cuestión Flavia, pues bueno, lo dejamos aquí aparcado, ¿no? Sí que a Claudio se le debe, y conecta también con lo que comentábamos antes del legado augusteo, sí que a Claudio se le debe la promoción de algunas ciudades al estatuto municipal, ¿no? Parece que son promociones municipales Baelo Claudia, la actual Bolonia, en Tarifa, un centro fundamental para conocer las fábricas de salazones y uno de los productos que luego Plinio, aunque utilice fuentes de Augusto, son perfectamente válidas en este momento, dirá que eran estrella en los mercados romanos, ¿no? El aceite, el garum, y el garum precisamente se producía como derivado de las salazones en esa ciudad. Os dejo ahí también acceso a una ficha sobre la ciudad que muchos habéis visitado, es uno de los parques arqueológicos más visitados y mejor gestionados o bueno, articulados de Andalucía, en la bahía de Bolonia, en las playas de Tarifa, en Cádiz, ¿no? Sobre esas labores de extensión de ciudadanía típicas de Claudio, prácticamente la única evidencia que tenemos es la presencia bastante notable de Tiberi y Claudi en la epigrafía local y que permiten pensar en la política de Claudio en Hispania, ¿no? Estaba efectivamente buscando un artículo de Nicolás Sastre reciente en la revista precisamente del Departamento de Historia Antigua de la UNED, donde se habla de bueno, pues la presencia del emperador Claudio en Hispania y algunos de los efectos, y se incide, está abierto para descarga gratuita, en estas extensiones de ciudadanía, ¿no? Parece que la fijación de Claudio por Bolonia, a la que en cierta medida la promoción municipal implica también la transformación de su nombre, Baelo Claudia, aunque la ciudad ya existía como Bailo y acuñó moneda en rótulo prelatino, ¿no? Tiene algo que ver con una relativa fijación, quizá también el decreto de Aritium Vetus va en ese sentido, de Claudio por la fachada atlántica peninsular, como si hubiera un plan estratégico de poner de nuevo en marcha esa antigua ruta del estaño. Llegamos ahí a el reinado de Nerón, años 54-68 después de Cristo. Hay algunas noticias de revueltas contra la administración provincial, tanto en Baleares como en el distrito Astur, en las Asturias, y culmina con Nerón el proceso, la progresión de la desmilitarización de Hispania, con la salida de la décima gémina, que es enviada al frente del Danubio en el año 63 después de Cristo, ¿no? Las fuentes hablan de Nerón como centrado en los asuntos domésticos, con una excesiva presión fiscal que deviene en un estado de bancarrota que en cierta medida heredará Vespasiano, aunque la cuestión de la bancarrota neroniana también se ha discutido mucho, y al que se le acusa de una cierta lejanía respecto de los territorios provinciales y respecto del Senado y del Ejército. Esto le valdrá ese golpe de Estado encumbrando al general Galba y el llamado Año de los Cuatro Emperadores, esa guerra civil del 68-69, de la que sí que tenemos documentación porque vuelve a ser un conflicto que casi podemos, en cierta medida, conocer mes a mes y que vuelve a meter a Hispania porque dos de sus protagonistas tienen raíces hispanas, al menos políticas, ¿no? El caso de Galba y el caso de Otón y el caso de los calpurnios pisones pone también en cierta medida de manifiesto el peso que a partir de este momento va a tener lo que en la administración romana y en el Senado romano se llama el clan de los hispanienses, personas oriundas de Hispania o que han tenido oficios administrativos en Hispania y que alcanzan importantes cotas de promoción siendo capaces imperi, ¿no? Como a veces se dice para designar a los que pueden ser aspirantes, me deja una, capaces, ¿no? Pueden ser aspirantes al trono imperial o siendo personajes que pudieron pues influir en conspiraciones como la de la muerte de Germánico. Ese año de los cuatro emperadores, con la sucesión de Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, la proclamación de dos de ellos en las provincias hispanas, de Vitelio en Germania y de Vespasiano en Oriente, lo explicaremos en la siguiente sesión porque de ahí haremos arrancar la base de la política Flavia en Hispania, ¿no? No solo en Hispania, sino en cierta medida en Occidente, donde los Flavios despliegan todo un programa de legitimación, en parte por su novedad dinástica, porque es, como decíamos, la primera dinastía de proclamación militar, pero bueno, esto lo explicaremos la semana que viene para enlazarlo precisamente con las reformas Flavias en Hispania. ¿Preguntas?